América Hoy, en Radio Exterior de España, con Teresa Montoro.
Bienvenidos a una nueva edición de este programa donde saludamos a los oyentes de la Radio Nacional de Argentina que nos pueden escuchar cada semana gracias al convenio de colaboración firmado con Radio Nacional de España para el intercambio de contenidos producidos por ambas emisoras. En esta ocasión vamos a conversar con el director para las Américas de Transparencia Internacional, el mexicano Alejandro Salas, que ha pasado por España, donde ha hablado sobre los índices de corrupción en América Latina. Conoceremos también los detalles del informe de la OEA, flujos de migrantes en situación migratoria irregular provenientes de África, Asia y el Caribe en las Américas, y recorreremos una exposición sobre los caminos de ida y vuelta entre España y el Río de la Plata, luego Argentina-Uruguay. En el control de sonido nos acompaña hoy Miki León y en la dirección y presentación quien les habla, Teresa Montoro. Comienza América Hoy.
80 años haciendo radio.
Son 80 nada más.
Radio Nacional de España.
¡Felicidades!
Ven con nosotros, ven. Lo pasaremos bien.
80 años mirando al futuro.
El director para las Américas de Transparencia Internacional, el mexicano Alejandro Salas, cree que la corrupción constituye uno de los principales problemas en la región, donde la ciudadanía presenta, dice, cada vez menor tolerancia ante casos como el de la empresa brasileña Odebrecht, un escándalo que ha afectado a la clase política de al menos una decena de países iberoamericanos. Salas ha pasado por España para participar en un coloquio sobre corrupción en América Latina y con él hemos hablado sobre la región y los datos que aparecen en el informe sobre el índice de percepción de la corrupción de 2016, el último que ha publicado Transparencia Internacional.
Es un placer, muchas gracias por invitarme y bueno, yo sé que no es un tema que a todos les guste, más bien preferiría no tener que hacerlo, pero bueno, es una realidad que vivimos en Latinoamérica y en todo el mundo el tema de la corrupción.
Desgraciadamente está muy de actualidad, no solamente en América Latina, sino en general. La verdad es que podemos hablar de todo el mundo que está afectado pues por esta corrupción y también por esa impunidad, pero ustedes hacen cada año un índice de la percepción de la corrupción. ¿Y cómo está ahora mismo América Latina?
Sí, mira, nosotros sacamos este índice de percepción que en la última edición abarcó a 176 países, todos los de América Latina, y ahí lo que tenemos es que entre más se acerca al cero la calificación de un país, quiere decir que se le percibe como muy corrupto, donde es sistémico el problema. Donde más se acerca al 100, quiere decir que es bastante limpio. América Latina, lamentablemente, en bloque, digamos, está por debajo de la media del 50, salvo tres países que son Chile, Uruguay y Costa Rica. Todos los demás están abajo de 50, es decir que no estamos muy bien.
¿Y qué es lo que origina esta corrupción sistémica que usted dice?
Pues bueno, uno de los principales factores que encontramos en Transparencia Internacional tiene que ver con la fortaleza o debilidad de las instituciones. Es decir, si miramos un país, el que califica más bajo de la región es Venezuela. ¿Por qué? Porque en Venezuela tenemos una presidencia, un poder ejecutivo que ejerce un poder desmedido sobre el resto de los poderes, por ejemplo, el sistema judicial, sobre las fiscalías, sobre los tribunales electorales, incluso gran parte de los medios han sido cooptados. Es decir, todas esas instituciones que en una democracia funcional le pondrían ojos, frenos y balances al poder del Ejecutivo, en Venezuela están casi en su mayoría suprimidas. Eso hace que la corrupción pueda florecer porque no hay controles. Por otro lado, tienes un país como Chile, que aunque tiene problemas, no quiero decir que esté exento y han habido casos importantes, pero de alguna manera la justicia es sólida, es independiente, la policía es una institución respetada, es decir, hay una institucionalidad más sólida que ayuda a controlar al ejecutivo del país.
Ahora mismo, ¿qué les preocupa más? Por ejemplo, está el caso Odebrecht, que nació en Brasil, pero realmente por las noticias que van llegando, está afectando prácticamente a las instituciones políticas de una mayoría de países de América Latina.
Sí, este posiblemente sea el caso más grande que ha habido en América Latina, por lo menos seguro sí en los últimos años. Por grande, no solo por la cantidad de millones que se han desviado pues para los bolsillos de unos cuantos, tanto empresarios como políticos, sino como muy bien señalabas, porque no se trata solo de Brasil, sino que el modelo de corrupción que había de algunas grandes empresas constructoras brasileñas también se exportó a otros países de América Latina. Me parece que por ahora identificados por lo menos 10 países en los cuales, sobre todo la empresa Odebrecht, que es la primera que ha declarado y de alguna manera ha abierto, ha sincerado, digamos, cuáles son los países en los que pagó sobornos, todavía se está investigando. Son 10 países que van desde Argentina, Dominicana, México, Perú, Colombia, etcétera, revelando cómo el problema pues no se queda contenido en un país, ¿no? Sino que es una empresa que lo exporta a otros países. Por fortuna se está empezando a investigar en algunos países más rápido que en otros, pero ahí va, ¿no?
Pero el hecho de que, por ejemplo, en Perú esté afectando ya a varios expresidentes, o también que ha saltado la posibilidad de que hubieran estado en la campaña para la presidencia de Colombia con el presidente Juan Manuel Santos, aunque luego fue desmentido, todo esto que ustedes de Transparencia Internacional, ¿qué sugiere o cómo se puede interpretar estos casos?
Pues mira, por paradójico que parezca, hay un lado obviamente muy negativo, o sea, ver, no sé, que pudiera haber una empresa que influyó en las elecciones, como decías, en Colombia. También se ha dicho que en Panamá, en la candidatura del presidente Varela, o en presidentes, como bien decías, en Perú, desde Alejandro Toledo, pasando por el gobierno de Alan García, Ollanta Humala. Es decir, todo esto es muy negativo, pero hay otro lado de la otra cara de la moneda, como se dice, que es que el hecho de que estemos ahorita hablando de esto, el hecho de que haya gente que ya está en la cárcel, que haya órdenes de captura en contra de funcionarios de alto nivel, que Marcelo Odebrecht, el presidente de la compañía, que tradicionalmente sería uno de estos millonarios intocables, esté tras las rejas, también nos muestra que hay algunas instituciones en Latinoamérica que están empezando a funcionar y que hay jueces, fiscales, policías en algunos países dispuestos a hacer su trabajo serio, sin miedo, sin presiones, y esa es, digamos, la buena nota dentro de este fenómeno de corrupción.
Una buena nota que tiene que ver con el final de esa impunidad, ¿no?, de la que usted ha hablado.
Exacto, porque la impunidad, que de alguna manera lo que digo es un poco es la hermana o el hermano de la corrupción, van de la mano, pues lo que hace es que si uno ve que es posible hacer un acto de corrupción y no ser castigado, entonces, ¿qué freno me voy a poner, ¿no? Es decir, si yo veo que unos políticos, unos funcionarios, unos empresarios se salen con la suya, no los castigan, o si los detectan y los castigan, es un castigo tan pequeñito como que lo manden de prisión a su casa, que seguramente es una mansión, entonces, ¿Qué incentivo tengo yo como funcionario para decir, no, pues yo me voy a portar bien, ¿no? Entonces, ese tema de la impunidad es clave. En la medida en que se castigue a aquellos que cometen crímenes, va a servir para que lo piense 2, 3 o 4 veces el siguiente antes de hacer lo mismo.
Y ahí donde entra la respuesta de la ciudadanía. Hemos visto, por ejemplo, antes nombraba algunos países donde ha habido manifestaciones, por ejemplo en Brasil, o recordemos Guatemala, que consiguieron las movilizaciones ciudadanas el que el presidente tuviera que dejarlo, el anterior presidente. ¿Cómo está ahora mismo esa respuesta ciudadana en América Latina?
Ah, es importantísimo y qué bueno que haces esa pregunta, porque sin esa actividad ciudadana no estaríamos avanzando mucho. Y se puede manifestar como grandes grupos de gente saliendo a las calles, como los ejemplos que dabas. Se puede manifestar a través del uso de medios sociales también, de denuncia. Pero también se puede manifestar con cosas más simples, ¿no? Por ejemplo, lo más sencillo es dejar de votar por ladrones. Eso, digamos, es un acto individual, simple, el día de la elección. ¿Por qué muchos seguimos votando por un partido o un individuo que ha sido detectado y se sabe que comete actos ilegales y lo seguimos votando? Eso es algo que sería muy fácil dejar de hacer. Luego es más difícil, pero también denunciar, ¿no? Si a mí un funcionario me pide dinero, si a mí un policía me pide dinero, si hay que denunciar, es decir, hay que fomentar esa cultura de denuncia. Entonces, hay varias cosas que los ciudadanos, ciudadanas podemos hacer, ¿no? Desde salir a la calle, medios sociales, denunciar, etcétera, ¿no? Es cuestión de que en verdad lo queramos hacer, porque sabemos que en la medida en que estamos en contra de la corrupción, nuestra calidad de vida en lo individual, en lo social, va a mejorar.
¿Y en ese sentido, qué avances han notado ustedes desde Transparencia Internacional, desde los años que lleva esta ONG fundada?
Yo creo que hay avances bien importantes. Y justo lo que vemos ahora es un reflejo de eso. O sea, el que estemos hablando del caso Odebrecht o las noticias, no sé, las investigaciones a la expresidenta Cristina Fernández o las investigaciones en mi país al presidente actual, Peña Nieto, o un sinnúmero al expresidente Martinelli en Panamá y así podríamos irnos país por país. Eso antes no se daba. ¿Y qué es lo que ha cambiado? En toda América Latina hay leyes de acceso a la información pública. Cada vez ustedes periodistas, nosotros desde la sociedad civil y ciudadanos y ciudadanas pueden acceder a información. Cada vez hay más gobierno electrónico, hay más información que uno puede virar cómo se están gastando los presupuestos de nuestros países, de nuestras ciudades, de nuestras provincias. Los procesos de contratación cada vez son más abiertos, entonces es posible ver qué está pasando. Es decir, todos estos cambios que pueden parecer un poco técnicos, leyes, sistemas, etcétera, después de unos 20 años de estar empujando, empiezan a dar resultados y son los que nos permiten estar hablando ahora de personas, de casos, de castigo.
Para cada uno de esos informes que hacen ustedes cada año, ¿qué es lo que evalúan y cuáles son sus objetivos, por ejemplo, ya para este año que estamos entrando?
Mira, nosotros lo que hacemos, como la corrupción es un fenómeno que en su esencia es secreto, es decir, el que paga un soborno y el que lo recibe lo quieren mantener secreto, o por lo menos una de las partes lo quiere mantener secreto. Entonces, es muy difícil, y aquí hay que ser honestos, medir hechos de corrupción. Por eso, nosotros cada año medimos la percepción que tienen sobre todo actores del sector privado, inversionistas, analistas, sobre la corrupción en los sectores públicos de cerca de 180 países en el mundo. Entonces, es importante que el público sepa que hay un sesgo, pero la percepción está muy basada en lo que pasa en la realidad, ¿no? Entonces, a partir de eso sacamos este índice y lo que nosotros queremos es llamar la atención al problema, es decir, que se abra un diálogo al interior de cada país para decir, bueno, ¿por qué estamos donde estamos? ¿Qué nos está fallando? ¿Por qué la comunidad internacional nos mira de esta manera? ¿Por qué hemos retrocedido en lugar de avanzar? ¿Por qué este país está yendo bien y nosotros no? Es un poco una invitación a la reflexión.
Antes hablaba de Venezuela, que estaba en ese índice más bajo, más cerca del cero. ¿Qué países les preocupan especialmente a ustedes? ¿Y qué casos? Hemos hablado antes de Odebrecht, pero no sé si hay algún otro más.
Bueno, mira, es una excelente pregunta. De hecho, digamos, la respuesta honesta es que nos preocupan todos los países, pero en verdad, para no dejarlo así, yo diría que hay países como México o como Argentina, que son países que tienen un gran potencial, que tienen ciertos sectores muy modernos, muy abiertos a impulsar cambios, que tienen grandes oportunidades económicas, poblaciones importantes y que a través de los años han ido dando pasos atrás grandes, ¿no? Es decir, no es solamente que no avancen, sino que van un poco como cangrejo, dando pasos hacia atrás, ¿no? Entonces, yo creo que esos países que son economías grandes, con potencial y que tienen cierto liderazgo geopolítico también en la región, de alguna manera preocupan más porque no se ven muchas respuestas. Brasil, en teoría, entraría dentro de ese grupo, pero ahí hay una particularidad, lo que hablamos de Odebrecht, es decir, a pesar del enorme problema, también son el país que está mostrando una respuesta. En cambio, en Argentina, en México, eso no es todavía tan claro, no hay grandes respuestas.
Y entonces, ya para ir terminando, hemos hablado de las causas, también de los objetivos que tienen. ¿Ustedes qué recomendaciones para este año en la región, si se puede hacer desde Transparencia Internacional?
Sí, claro. Mira, bueno, obviamente a nivel de país las cosas varían, ¿no? Pero pensando en la región, yo creo que lo que va a ser una clave es cómo se comporta las autoridades de los países a partir del escándalo de Odebrecht. Es decir, me enfoco mucho en eso porque es algo muy vivo, muy presente. Es decir, en diciembre del año pasado se reveló las declaraciones de Marcelo Odebrecht donde decía cuáles eran los países y cuánto habían pagado en sobornos. Entonces, hay una especie de competencia, o debería de haber una competencia interesante para ver cómo se comporta cada país. La reacción inicial más positiva que yo vi fue Perú y Colombia. En Colombia rápidamente detuvieron a un ex viceministro y están procesando a otros y analizaron si había entrado dinero a la campaña del presidente Santos o no. En Perú se dijo Odebrecht ya no puede hacer negocios acá, le cerraron, pidieron una orden de captura hacia Alejandro Toledo, etc. Otros países como el propio mío México, calladitos, no dicen nada, como si nada hubiera pasado. República Dominicana, hasta casi que se enojan por tocar el tema. Entonces, yo creo que eso va a ser, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero yo creo que para el 2017, algo muy interesante es ver cómo se comporta cada quien a partir de Odebrecht.
Muchos de estos países han ido cambiando de gobierno.
Ah, bueno, lo que vale mucho la pena es que sea visto como una política de Estado, porque por curioso que parezca, o sea, la corrupción es muy democrática, o sea, no tiene color político, o sea, puede ser más de izquierda, más de centro, más de derecha, no importa el color, se presenta en todos por igual, ¿no? Entonces, a mí no me gusta cuando muchas veces me trata de decir, no, es que en los gobiernos de izquierda, no es cierto, o sea, es lamentablemente, no tiene color político, se aplica o puede pasar en cualquiera. El caso Odebrecht lo demuestra, o sea, países como Panamá, como México, que difícilmente se hubieran identificado con la izquierda en esos momentos, o países como Ecuador, o si son más de izquierda, o Venezuela, pasa en los dos, ¿no? Entonces, lo importante es que ahora y hacia adelante el tema de la corrupción se vea como una política de Estado y no como un tema de un gobierno o de otro.
Pues muchísimas gracias por haber participado, Alejandro Salas, director para las Américas de Transparencia Internacional en nuestro programa, y esperemos que ese índice que ustedes dan cada año, pues estos países de la región suban, ¿no? Hacia el 100, que sería lo óptimo.
Lo óptimo, ojalá, es bueno cerrar con ese buen deseo, va a tomar tiempo, pero bueno, no es imposible y les agradezco mucho el tiempo, gracias.
América Hoy, en Radio Exterior de España, con Teresa Montoro.
Continuamos. La Organización de Estados Americanos, OEA, acaba de presentar su informe regional Flujos de migrantes en situación migratoria irregular provenientes de África, Asia y el Caribe en las Américas, donde recoge los datos sobre el tránsito o destino de flujos irregulares en el continente. Los detalles nos los facilita nuestro corresponsal en Washington, Fran Sevilla. Saludos.
Hola, saludos. La Organización de Estados Americanos no oculta su preocupación por el incremento del flujo migratorio irregular hacia América Latina de tres regiones del mundo, África, Asia y el propio Caribe. Así se recoge en el informe presentado ante la sesión plenaria de la organización. El informe ha sido elaborado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica y su ponente fue el propio titular de esa cartera ministerial, Manuel González. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, destacaba los problemas a los que se enfrentan los migrantes irregulares.
Impedimentos para cruzar algunas fronteras, motivo por el cual quedan parados por un periodo de tiempo prolongado o se ven obligados a transitar por zonas de difícil acceso. Falta de alojamiento adecuado y atención en salud básica, sobre todo para las mujeres embarazadas y menores de salud, quienes son las personas más vulnerables dentro de este flujo migratorio. falta de acceso a información sobre procesos de regulación migratorio, en parte debido a los problemas de idiomas, falta de acceso a medios de comunicación adecuados para mantener el contacto familiar.
Algunos de esos migrantes llegan de lugares tan alejados y de cultura tan distinta como Eritrea, Somalia, Etiopía, Nepal, Bangladesh, China, India, Irak o Sri Lanka. Y se ha observado también un incremento del flujo de cubanos a Ecuador, país que retiró la exigencia de visado a Cuba. Igualmente se ha producido un gran aumento de la migración irregular de haitianos a Brasil. En el informe se destaca que muchos de los migrantes son víctimas de redes de trata de personas.
La condición de irregularidad en la que se internas desplazan las personas que componen este flujo por el continente americano, los hace particularmente vulnerables al tráfico y a la trata. Sospechan que algunos de estos migrantes sean víctimas de la trata de personas y que en los grupos se encuentren sus tratantes.
Muchos de los países a los que llega la inmigración irregular se ven desbordados por el fenómeno. Igualmente, el informe destaca el fracaso de las políticas para intentar abordarlo.
Las estrategias de prevención y combate del tráfico ilícito que han sido implementadas hasta ahora no han tenido éxito.
El ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica anunciaba que en el segundo semestre de este año su país convocará una conferencia regional para abordar el problema de la inmigración irregular.
Terminamos con una exposición que recuerda ahora los caminos de ida y vuelta entre España y el Río de la Plata a través de los inmigrantes. El Museo de América, a través de su programa Migrar es Cultura y dentro del plan Museos Más Sociales, presenta hasta el 26 de marzo la exposición Culturas en Diálogo, Lugo, Argentina, Uruguay. Inicia con ella un trabajo de colaboración con la red museística de la Diputación Provincial de Lugo y su proyecto en torno a los caminos de ida y vuelta entre América y España, abierto por las migraciones. Concha García Saez, directora del Museo de América.
Enseguida que supimos el trabajo que estaban realizando, pues les propusimos de alguna manera el vincularse con Migrar es Cultura, una web abierta a la participación, y precisamente por eso los colegas de Lugo vieron también la posibilidad de colaborar con nosotros, es decir, es una interacción con un tema que ellos están desarrollando estupendamente, precisamente con estos colectivos rioplatenses.
Culturas en Diálogo, Lugo, Argentina, Uruguay, de la Red Museística de la Diputación Provincial de Lugo, que incluye el Museo Provincial de Lugo, Pazo de Tor, Museo Fortaleza Sampaio de Narla y Museo Provincial del Mar, es un programa de museología social y diálogo intercultural que formula una historia emocional entre Galicia y los países de las riberas del Río de la Plata. Encarna Lago, gerente de la Red Museística Provincial de Lugo.
Se trata desde un museo, como es un espacio de memoria y un espacio patrimonial, no olvidar a un país como fue Argentina, que fue nuestro museo. Allí albergó nuestro patrimonio y a nuestras personas y a nuestros emigrantes. Entonces, Culturas en Diálogo, de lo que se trata es de, en clave hospitalidad, hacer lo mismo con los argentinos y uruguayos que hoy están en nuestra comunidad. Y de ahí nace, en clave hospitalidad, la museología social, lo que se trata precisamente es eso, que sientan que forman parte de nuestra comunidad, que conozcan sus colecciones, que formen parte de nuestra vida, y así nació, y lo que hicimos fue ser mediadores y posibilitadores.
Un proyecto de larga duración iniciado en colaboración entre la Red Museística y la Asociación de Inmigrantes y Retornados Rioplatenses de Lugo, de la que es presidenta Ana María Berecia Artúa Gasperini, con la participación del Museo de la Inmigración de Argentina y del Museo de la Inmigración Gallega en la Argentina.
Cuando empezamos con este proyecto les escribimos, les dijimos cuál era la idea que teníamos y enseguida se pusieron dispuestos a colaborar. Explicamos el proyecto y empezamos a trabajar en conjunto. Y luego terminó enviando los archivos. Museo de la Inmigración, que se conoce con el nombre de Hotel de los Inmigrantes, la verdad que es un edificio maravilloso de 10.000 metros cuadrados que está sobre el sobre el puerto, ¿no?, donde se recibía a los inmigrantes a medida que llegaban. Entonces enviaron esa muestra itinerante que tienen ellos, y de parte del Museo de la Emigración Gallega también nos enviaron muchísima documentación.
Esta colaboración entre el Museo de América y la Red Museística Provincial de Lugo permitirá seguir recogiendo y mostrando el enriquecimiento cultural y emocional que originan los caminos abiertos por las migraciones. La exposición Culturas en Diálogo, Lugo, Argentina, Uruguay, hasta el 26 de marzo en el Museo de América. Nos despedimos con Miguel Bosé, que está con su gira Estaré por distintos países de América Latina. En ella está presentando su último trabajo musical, Bosé MTV Unplugged, que tiene, dice, un tono más agresivo y reivindicativo. De momento tiene fechas para Colombia en mayo, donde va a actuar en Bogotá y en Medellín.
Tapiada al fondo de algún recuerdo. Si tú no vuelves, mi voluntad se hará pequeña. Me quedaré aquí junto a mi perro espiando horizontes.
Miguel Bosé con la colombiana Shakira, como habrán comprobado escuchando esta canción. Con ellos les decimos hasta la próxima semana, que pasen bien estos días. Buena semana.
No tenía fin. Y cada noche vendrá una estrella y hacerme compañía. Que te cuente cómo estoy y sepas lo que hay. Dime amor, 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 estoy aquí, ¿no ves? Si no vuelves no habrá vida, no sé lo que haré. No sé lo que haré. Había un perfume fresco que yo respiraba. Era tan bonita, era así de grande y no tenía fin. Y cada noche vendrá una estrella a hacerme compañía.